Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Este programa es posible gracias a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, y agua que hace posible este espacio de conversación y de reflexión sobre el teatro nacional e internacional, como es el caso de hoy, que particularmente me hace muy feliz poder estar con nuestro entrevistado aquí en Santiago Centro, en el Hotel Santiago Hotel, que han venido para una presentación de la obra que yo creo que más ha marcado mi vida y la que más he visto junto con el taller de Nona Fernández, Kiss and Cry. Y estamos nada menos que con Iván Fox. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias a ti. Quiero agradecer públicamente, abiertamente, al aire, como se dice, a Clara, que es la attaché de la compañía, que ha hecho posible este encuentro. A su vez, a Cristóbal Pizarro, que está trabajando en FITAM, actor, dramaturgo chileno también, que hizo posible este encuentro en gran medida. Y a Yuri Canales, quien trabaja en el Teatro Municipal de Las Condes, donde ustedes tuvieron estas cuatro funciones, para que veas tú que me he movido bastante para poder lograr este encuentro que me llena de felicidad. Si usted no tuvo la posibilidad de ver Kiss and Cry, ellos vinieron la primera vez también dentro del Festival Santiago a Mil, el 2012. Después volvieron a venir el 2015, no nos acordamos bien con Iván, y ahora estuvieron con cuatro funciones. ¿Qué es Kiss and Cry? ¿Cómo definirlo? Vamos a partir contando que ustedes pertenecen al Centro Belga de Creación Contemporánea Charleroi Danse, ¿no es cierto?, de la danza, porque esto es nanodanza, es decir, teatro o nanoteatro, en que los actores trabajan con sus dedos, con sus manos, fundamentalmente con el dedo índice y el dedo del corazón, haciendo verdaderas maravillas. Es muy difícil de tratar de describir a alguien que no pudo ver Kiss and Cry. Esperemos que puedan volver, porque el nombre viene de la banca donde los patinadores esperan el resultado de su performance, ¿no es cierto? Entonces, besos si hay buen resultado y llanto si hay frustración, pérdida.
O los dos a la vez.
O los dos a la vez, efectivamente, de felicidad. Uno puede besar, claro, de pena y llorar de felicidad también. E Iván, en este caso, bueno, él es actor, ha estado además en películas como Crash, Simon Konianski y La adorable Mujer de las Nieves.
No se te escapa nada.
Ah, bien, claro, hay que hacer la pega, ¿no es cierto? Hay que hacer la pega y hay algunas más, efectivamente. Y participas aquí hace mucho tiempo en este Centro Belga de Creación, en el caso cuando las funciones son en español, haciendo nada menos que la narración. Entonces quiero que nos cuentes tú, por favor, Iván, primero, ¿cómo es tu carrera actoral? ¿Cómo llegaste fundamentalmente a este Centro Belga de Creación Contemporánea? ¿Qué te llamó la atención de este espectáculo que ustedes hacen entrañable? ¿Cómo ha sido la experiencia de estar ahí ya 10 años? La creación entiendo que fue el 2011, pero estrenaron 2012, así que ya 12 años, o sea, sí, 11, 10. ¿Y qué significa volver, por ejemplo, a remontar estas obras? ¿Cómo lo revisitas?
Digamos que no la hemos vuelto a remontar, la llevamos de gira desde entonces. No es una gira.
O sea, nunca se ha dejado de montar.
No sé, no ha habido ni un año en que no hayamos actuado. O sea, si contamos vueltas al mundo, hay unas cuantas, no 12, pero, pero cada 2 o 3 años hemos completado una vuelta al mundo. Se actúa en cualquier lado del mundo, porque en todos los lugares donde actuamos adoptamos la voz del país. Cuando llegamos a Japón o a Corea o a Grecia, pues nos hace falta un actor griego, japonés o coreano del país para que nos haga esa narración, que es la única cosa que está grabada en el espectáculo. Lo demás, para que entienda la gente, es realizamos, montamos y exhibimos, proyectamos en directo una película y el público ve la película al mismo tiempo que ve a la gente que la está haciendo justo debajo de la pantalla. Entonces yo como entré ahí con Michelle Demé, la coreógrafa, que es además la mujer de Jacob Vandermal, el director, el realizador. Los dos tienen su carrera ella como coreógrafa en la danza y él como realizador de cine y como director de teatro también. Y yo los conozco a ellos desde hace mucho tiempo, Jacó menos, desde hace 25 años diría, pero con Michelin yo he bailado en los años 90. Cuando llegué a Bélgica caí en ello, en la danza contemporánea, y me tocó pues bailar. Además de ser actor, pude hacer eso y fue una suerte. Y a los muchos años me llamó un día Jacó, que a veces me llama para cenar o para tomar algo, pero esa vez me llamó para que le hiciese esta versión española porque se iba a Chile y era como improvisado. Les tocó ir a Chile con esta pieza. Me dice, tú me puedes hacer la versión española, me voy para Chile. Y yo la hice. Y eso fue, pues eso, las horas que hacía falta de estudio, de texto y de... Hay que calibrar mucho la voz porque es muy delicado. Son 40 minutos de voz que no tienen remedio ya. Si no está bien registrada, es como el doblaje en una película. Ahí queda. Y es lo único que queda de este espectáculo. Decimos siempre que es la única película que habréis visto que solo quedará grabada en vuestra propia memoria, porque no la grabamos nunca. En cambio, el texto sí. Y entonces yo caí en eso, pues así, un poco por amistad con Jacó y con Michelin. Después de tantos años de conocernos, me pidieron esto. Y la broma fue que a la semana o dos estaban ellos aquí y me suena el teléfono, veo que es Jacó y me dice, hay un problema, habrá que volver a grabar algo. Y me llamó para felicitarme por el éxito que había tenido esto aquí, que nunca puedes decir no me lo esperaba, porque siempre esperas que haya éxito. Sí. Pero este éxito no nos lo esperamos. Y aquí se puede entrar en el siguiente tema, el contenido de esta obra.
Ay, sí, vamos al contenido. Qué te maravilla. Dejo. Yo quiero contarles también, bueno, a nuestros auditores que, claro, lo que tú decías, Jacó von Dormael es cineasta que ha ganado premios en Cannes, por lo demás, y Michelin también, coreógrafa y directora artística de la compañía. Por lo tanto, ellos son además los fundadores que mezclan esta nanodanza de la que ya hablábamos, del cine, del teatro, donde la sencillez que forjan las historias universales, que es algo muy parecido a lo que yo puse en mi Instagram, gracias por tanta sensibilidad para contar una historia. Uh-huh. Es una de las cosas que apasiona de este montaje. Porque además, claro, lo que tú explicabas es, uno entra a la sala, están todos ustedes ubicados con la cámara, las miniaturas, el tren eléctrico, el espacio donde está la casa de Giselle, la protagonista, y al mismo tiempo entonces tú puedes ir viendo, ustedes nos muestran los hilos del espectáculo, yo puedo ver cómo se va realizando y elegir ver el resultado de esos hilos que los veo en esta pantalla gigante donde la magia se produce sin el tras bambalinas en el fondo, que a veces uno dice, claro, ¿qué elijo? Ver esta maravilla, ¿cómo lo van haciendo ahí? Porque como dices tú, todo está ahí, efectivamente, salvo la narración, la están haciendo. De hecho, yo noté una diferencia entre la función del jueves y la del domingo, que siempre son muy importantes, la primera y la última, ¿verdad?, que están cargadas de mucha emoción. ¿De qué habla entonces la obra? Justamente ustedes se plantean preguntas como, ¿a dónde va la gente cuando desaparece de nuestra vida, de nuestra memoria? Gran tema, ¿verdad?, el de la memoria. Partamos por ahí.
Si desaparece de la memoria, los perdemos. Pero la idea es que no, que la memoria al final no nos traiciona. Se deformarán cosas, nos quedará una parte la que nos interese, pero al final, lo que dice el texto al final, que es si el reencuentro al final con ese último amor o primer amor o amor que hubo, que duró 13 segundos, si lo vuelves a encontrar al final, ahí la memoria no te traiciona. Es que lo llevabas dentro, es que... O sea, esa es la idea en el texto. Si lo simplificamos, es los cinco amores que tuvo una señora, Giselle, desde el primer amor a los 13 años, que duró 13 segundos solo porque se tocó la mano con alguien en
el
tren.
No, sí que esa es la belleza.
Hasta los amores imposibles que no funcionaron y hasta el último, que es el que ya sale de debajo de la arena, que quiere decir de la memoria, de lo más profundo de cada uno. Y ahí no hay traición posible.
Porque ahí hay un gran tema y es, mis auditores ya saben, yo llevo 2 años estudiando neurociencia, entonces siempre trato de, ahora entiendo lo que me pasó la primera vez que vi Kiss and Cry, que estaba pasando en mi cerebro y en todo mi cuerpo con esa belleza que no lograba entender ni clasificar, porque es algo muy poco visto. Pero además, como dice el texto, la memoria hacía lo que quería con ella, ya no recordaba caras, solo recordaba sus manos. Y ella empieza a coleccionar estas manos en cajitas, dentro de cajitas, en otra cajita y en un armario de alguna manera, ¿no es cierto?, en un gran cajón. Entonces viene todo ese capricho, efectivamente, de la memoria, todo lo que influye para que recordemos a alguien, y a veces no su cara, pero sí una palabra o sus manos. Y ahí vienen preguntas que hace el texto. Tú que estás encargado del texto la vas a reconocer, evidentemente, los que se fumaron en la bruma de la existencia. los que conocemos y en los que ya no pensamos, la gente con la que soñamos, los que fueron bruscamente arrancados de la vida por una sacudida del destino, la palabra más bellísima, o que nos separamos de ellos por cansancio y rutina, ¿no es cierto?, y desencanto. Está la pérdida en el reconocer, o sea, esta pérdida en la memoria, en los lugares más recónditos de esta memoria, más laberínticos, y literalmente se abre el cajón de los recuerdos en este espectáculo. Ahí, Iván, ustedes cómo... Bueno, la idea del texto, ¿no es cierto?, fue de Tomás Gunzig.
Tomás Gunzig.
Que es cientista político, mira qué interesante. Y después
entre
pasó,
otras cosas,
¿no es cierto?
Un cronista de radio, yo lo escucho a las 7 de la mañana, pues si hace falta me despierto para escucharlo. Tiene el don de darle a la vida y a lo peor de la política o de la situación actual en cualquier momento o un accidente, de darle a eso una nota de humor, de al límite del cinismo, pero siempre con un amor y con una poesía, que es realmente un gran cronista. Además de ser novelista, tiene novelas fantásticas. Es un hombre adorable, además. Y eso, con la amistad que tiene también con Jacob, la anécdota, la leyenda dice que cuando le dijo, oye, ¿me harías el texto para esta obra? Le dijo, sí, si me dejas meter en algún lado una jirafa muerta.
Ah.
De la jirafa muerta nadie sabe por qué demonios está ahí.
De hecho, Giselle se pregunta qué hago con una jirafa muerta en mi jardín.
Se pregunta por qué hay una jirafa muerta en el jardín, pues fue
un capricho,
o llámale locura, pero sigue habiendo poesía ahí, porque ¿por qué demonios tiene que haber esa jirafa ahí? Pero algo nos cuenta, porque a mí dice lo absurdo de la vida, que cómo puede ser que yo me despierte por la mañana y en mi jardín haya una jirafa muerta.
Claro.
¿Y qué tengo que hacer yo con ella? Pues eso, tradúcelo en términos vitales. Dice, ¿yo por qué me tengo que despertar por la mañana y tiene que haber una manifestación o un paro aquí o una huelga o una reivindicación de lo que sea? Poco importa. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas en la vida y todas ellas nos tocan, nos nutren, nos hacen vivir? Y llegar a eso, al absurdo de poner, pues eso.
Y ahí estaba la jirafa, efectivamente, aparece. Claro, porque como tú decías, él ha pasado de las noticias a la novela, uh-huh, y entiendo que hay muchos de sus textos que han sido adaptados, uh-huh, para las artes escénicas, en el fondo ahí para adaptaciones escénicas. Por lo tanto, debe tener fama su buena pluma para llevarla a escena.
Sí, sí, sí. Últimamente ha hecho, bueno, la última película de Jacob, guiones de él. Hizo también una obra entera de teatro para la compañía Poinsegur de Jean-Michel Dopp, que han visto ustedes aquí, uh-huh, con un texto de Jodorowsky, con ¿cómo se llamaba eso? La traduje yo.
Ah, mira, ¿cuál?
La Escuela de Ventrílocos.
Perfecto.
Pues de esta compañía, que sé que la han visto aquí, seguro, porque vino aquí hace yo diría, unos 5 años. Pues también Gunzig hizo un texto. O sea, es un hombre muy, muy activo, muy... Ha estado últimamente aquí invitado junto con Isabel Berí para hablar de literatura y de escritura teatral en el centro de Wallonia, Bruselas, en Santiago. Uh-huh. Esto creo que es del año pasado.
Mira.
O sea, es un hombre muy, muy activo,
muy activo
y que escribe muchas cosas para mucha gente y en estilos... El estilo es el suyo, pero digamos en formatos muy distintos, sí.
Y después tenemos, porque es muy interdisciplinaria la compañía, uh-huh, del centro, porque está Grégory Grosjean, que, uh-huh, es el otro bailarín, ¿no es cierto?
Que esta vez no ha venido, esta vez era Denis.
Denis, claro.
Pero Grégory y Gaby, junto con Michelin, fueron los creadores de toda la parte coreográfica, de todo lo que es bailado, digamos, con los dedos siempre.
Con los dedos y las manos solamente.
Y al mismo tiempo en el equipo tienes a creadores de luces que trabajan también en cine, tienes lo que llamamos el cuadrador, no sé cómo se dice en castellano, es el que está a la cámara, que es el que decide el cuadro que crea cada vez.
Ah, ya, perfecto, sí.
Es Julien Lambert, que es un gran, gran operador de cine. A él se le debe esa calidad de imagen, el ir, porque estamos trabajando, como decíamos, en miniaturas, sobre mesas, con maquetas, cosas pequeñas en las cuales evolucionan las manos como si estuviesen en un plató gigante, sí, con manos enormes, pero todo eso en miniatura, filmado a la distancia, a menos de 40 centímetros, eso es un arte también de operador de cámara. Junto con Juliette, la hija de Jacob Andermal, que es su asistente a la cámara, ¿Qué más tenemos ahí? Boris con la música y el sonido. Hay que tener en cuenta que no solo hay la música y la voz, sino como en toda película, hay además el perrito que pasa por ahí, la puerta que se cierra, y todo eso lo va mandando él en directo. Lo tiene grabado, pero él nos va viendo, y viendo la película, él va, nos va enviando. Él creo que tiene, es el que tiene más puntos de posibilidad de error, de, porque tiene cientos de entradas de sonido y de salidas y de fades in y out, y él es el único que está fuera del escenario. Él nos ve la película y nos la va alimentando con todo el sonido.
Ahora, al mismo tiempo, con todos los años que llevan haciendo esta obra, yo pensaba en la última función, yo creo que ya un sonido a ustedes les dice dónde tiene que estar el cuerpo, qué viene ahora, qué, o sea, debe estar pasada por el cuerpo.
Hay algo peor ahí, hay hasta trampa. La segunda vez que me llamó Jaco para colaborar con él en este proyecto fue para decirme, se vuelve la compañía para Chile, ¿quieres ir tú a sustituirme? Y yo le dije, a ver, yo soy actor, soy bailarín, soy marionetista, hago muchas cosas, pero realizador no lo he sido nunca. Y me dijo, no te preocupes, y ahí es a donde quería llegar. Dice, no te preocupes, lo saben hacer todo mejor que nadie. Y dice, yo hago mi papel de director, pero ya no dirijo nada. Y me dijo, tú te vas ahí, te aprendes la obra como yo, te aprendes todos los gestos, te sabes cuándo has de decirle a uno, cambia de cámara, entra aquí, saca esto, entramos en tal fundido, tal traveling, todo es lenguaje cinematográfico. Un traveling en cine puede ser con un coche siguiendo un camión, o a caballo, o con los carritos.
Los rieles que se pone, claro.
Los rieles, ahí tenemos rieles, pero el traveling que hacemos igual es de 20 centímetros, porque todo es miniatura. Pero ahí está el director para decir hasta aquí, y aquí cambiamos de cámara, entramos en otro plano, o lo fundes hacia arriba, o te vas para los telones negros que tenemos debajo. Y si todo eso yo me lo tuve que aprender.
¿Pero esa dirección tú la estás haciendo en escena?
Sí.
No es que ensayes con ellos antes y después lo haces. ¿En escena estás y por eso escena, no se ve que estés dirigiendo?
Sí, si te fijas, aquí estaba Harry, a Harry Clement, en el puesto de Jaco, en el que he estado yo antes. La segunda vez que vinimos estaba yo. Y Harry es el del pelo blanco. Este hombre se va paseando y va dando órdenes. Y a veces ves un flash de luz, está dando una indicación con unas lamparitas que llevamos en las manos, nos damos indicaciones. Quiere decir estoy listo, quiere decir cambia de cámara, quiere decir fúndeme esto, o quiere decir entra ya en el plano, o lánzame tal música. Y esas señales se ven lo mínimo, pero si te fijas las ves.
Sí, sí, se ven, pero no se ve alguien que esté dirigiendo precisamente. Yo pensé que era alguien que iba organizando.
Está dirigiendo, y más tú que conoces el oficio de cine, en el momento en que un director dice acción, lanza motor, acción, te deja actuar, has acabado tu texto, pero le interesa la imagen y le dice con un gesto al de la cámara que no siga, corte,
claro,
que te quiere ver hasta salir tú del plano por donde salgas. Eso lo estamos haciendo en directo, como en cualquier película, ni más ni menos que en una película, solo que están en miniatura, que se ve muy poco. Pero el que decide en qué momento se corta y se pasa al plano siguiente, ayer cuando lo viste era Harry Clemens. Y hace 8 años era yo.
Era tú. Y ahora entonces, ¿cuál fue tu rol en este viaje?
En este viaje, la voz, la parte registrada, la que está grabada, como siempre, pueden ir de gira sin mí si quieren. Pero como que estoy yo, al principio lo hago en directo. Y tampoco se ve, y mucha gente luego me decía, pero tú eres el narrador. Y dice, es que me ha parecido que te sentabas y que tenías unos papeles delante, pero no he visto. Es que no nos interesa que se sepa, no es una cuestión de protagonismo de un actor que se sienta ahí. Pero hay esta idea que un hombre viene y me cuenta una historia. Y el hecho de empezarla en directo, solo lo hacemos cuando Jaco está con nosotros actuando en francés, empieza él en francés la obra. Y luego sigue la obra grabada, el texto.
Ajá.
Y aquí hemos hecho esto, aquí hay 2 páginas que las hacía en directo, y luego como que está grabado yo me voy a participar en el decorado.
Y ayudar, a ordenar, a limpiar, a preparar
ahí estamos, la escena que viene. Aquí, por ejemplo, lo que más me gusta de este es que hay toda una serie de decorados que se crean en directo también, aunque tampoco se ve mucho. Pero todos esos decorados de arena los estoy haciendo con mi pincelito que llevo aquí en el bolsillo y cubos de arena, y voy montando esas dunas y preparando, y todo eso se hace en directo también.
¿El inicio del texto es Giselle no amaba el mundo y el mundo no la amaba a ella?
Este es el inicio del texto ya cuando estamos en la primera estación de tren. Pero antes ha habido toda la... Después del prólogo, que es solo danza, entra el texto de hay personas que han desaparecido, sí, aquellas que vimos una vez y no volvimos a ver nunca más. Y esto es hasta el primer agujero de la memoria, hasta ese momento. Y luego el segundo es cuando estamos en las nubes, en ese acuario en el que ponemos
al inicio no
sabemos ni qué es el inicio, y sobre todo al inicio no sabemos cuánto va a durar todo esto. Estos dos textos se hacen siempre que se puede en directo, salvo evidentemente cuando estamos en Japón, que entonces nos toca que nos lo grabe un actor japonés. Digo en Japón, digo en cualquier sitio. Claro. Tenemos, yo creo que ya hay 12 versiones seguras de lenguas distintas.
¿Y ustedes sienten, Iván, cuando están en la actuación, porque al menos las dos funciones que yo fui ahora, había mucho silencio en el público, a pesar de que hay veces que se sienten risas, sorpresas?
Hay
una que no vamos a contar para que no hacer spoiler, como se dice, pero hay una que es una risa
hay
segura.
Hay un par que están siempre.
¿Ustedes están sintiendo eso incluso en un teatro tan grande como el Municipal de Las Condes?
A ver, en cualquier teatro del mundo donde hemos actuado, sentimos, y lo sabes tú como yo, que sí que se percibe, la respiración del público existe, aunque haya un silencio. Hay salas que porque son sordas, hasta es frustrante no tener eso. Pero incluso ahí, de vez en cuando, miras, ves las caras de la gente que te miran todos al mismo tiempo. Eso se siente siempre. Es raro no sentir del público un aliento o algo. Pero esta obra, especialmente aquí en Chile, es sorprendente, pero es emocionante para nosotros. Hasta qué punto notamos que está la gente cautivada, que nos están siguiendo, que esos ojos no se pierden nada. Aunque mucha gente se piense que han mirado ahí y no han visto ahí, se han perdido una parte, la parte live o la parte en la pantalla, y les decimos siempre, no se han perdido ustedes nada, cada uno de ustedes ha ido viendo según le llevaban sus ojos y sus ganas de seguir por aquí o por ahí, o de dejarse embarcar, o de intentar captar algo que no ha entendido cómo ha funcionado. Y eso, los ojos y la mente tienen, y el oído, van por caminos muy personales, muy privados y a la vez universales. O sea, esta obra funciona, y me atrevo a decir, para todo el mundo y para todas las edades. La prueba es que hace 12 años que lo hacemos.
¡Qué felicidad!
Pero lo digo sin ningún pudor, porque es una cosa que la sentimos cada vez. Y al final del espectáculo, aquí en Santiago, de la segunda vez que vinimos, yo me llevo un recuerdo que me ha quedado grabado, y es el silencio que se hace al final del espectáculo. El tiempo que el bailarín, sea Greg o Denis, se quite la arena que lleva en la cabeza, que no puede salir a saludar así, esos segundos, y entrar otra vez en el escenario y ver las 700, 800 personas del Teatro Municipal de Las Condes derechas y gritando y aplaudiendo, y yo me llevé una carga de emoción que rara vez tenemos. Y estamos acostumbrados a aplausos y a ovaciones. Y aquí en Chile hemos sentido que damos algo más de lo que sabíamos que podíamos dar.
Son efectivamente casi 800 butacas, 732, sí, si no me equivoco. Yo te lo preguntaba porque mi impresión, viendo teatro en otras partes de América Latina y de Europa, es que el público chileno es bastante exigente, por decirlo de alguna manera, poco expresivo, poco generoso, no sé cómo llamarlo, pero no es de grandes ovaciones. Pero cuando les gusta, nos gusta algo. Ahí yo veía, por eso te preguntaba, porque de repente decía que... Que fome, como decimos en Chile, que aburrido sentirlo solo al final del espectáculo. Por eso te preguntaba, porque se ve que la reacción de pararse a aplaudir, bueno, en Chile es raro que el público aplauda de pie. Y acá era mayoritariamente la sala entera de pie, como decías tú, los gritos, los chiflidos, los bravos, los no sé qué. Claro, eso debe ser, para terminar, decir, sí, gustó.
Lo sentimos desde el principio, o sea, esta emoción final que es compartida, creo que el público tiene ganas de lanzarnos eso, porque nosotros le hemos lanzado un espectáculo y eso se rebota y nos lo llevamos todos juntos. Pero no solo al final, es desde el principio, desde toda la obra, estamos viendo gente muy atenta, muy, muy cautivada.
Y como decíamos finalmente, al principio decíamos la sencillez que forja la historia universal. O sea, como decías tú, esto es universal, a todo el mundo le llega, a todo el mundo le toca, y es la simpleza con la que está contada esta historia.
No sé quién dijo, pero lo privado es universal, y cuanto más te vayas a lo privado, cuanto más cuentes el rasguño que te hiciste en una uñita, cuando más cuentes una cosa privada, más se universaliza el dolor, el sentimiento, la alegría, lo que sea. Claro. Hablas de tu niñito, de tu hijo, de tu compañera o tu compañero y acabas hablando de amor, de sentimientos, ¿no? Que todo el mundo entiende. Claro. O sea, que lo privado y lo de
universal... Habla de tu pueblo y hablarás del mundo, claro. Habla de dónde vienes. Estamos hablando de Kiss and Cry en el Gran Teatro del Mundo con Iván Fox. Son manos que cobran vida, sentimientos, emociones y pensamientos con una desnudez que conmueve. Es un trabajo además de una extrema precisión por las miniaturas de las que ya hemos hablado, por los efectos sonoros que tiene, que también comentamos, el ambiente, la narración, aquí que le corresponde a don Iván Fox, y el resultado audiovisual, ¿verdad? Que es toda una mezcla que ustedes han traspasado barreras además del lenguaje, porque ¿cómo tú, que eres amigo de Racó y de Michelin, esta idea de fijarse, porque la gracia aquí también de que hay una cámara es que podemos hacer este close-up directo y nos muestran lo que ustedes quieren que veamos, uh-huh, que son, ¿verdad?, centrarnos en dos dedos de la mano, incluso a veces ni siquiera hasta la mano entera, son dos dedos de la mano. ¿Cómo surge esta idea de ir a lo tan mínimo, a la miniatura?
Volvemos a la leyenda.
¿Ya?
Dice la leyenda que estaba Michelin preparando un espectáculo en su casa y en la mesa de la cocina bailaba con sus dedos sobre la mesa, imaginando... Con Gregory Grosjean, que fue su asistente en ese momento, y que preparando cosas, lo hacen mucho los bailarines, para rememorizarse un movimiento, hacerlo con las manos en el aire, es decir, y aquí hago dos piruetas, y aquí me voy para la izquierda y vuelvo para la derecha, y me doy de vuelta, y me agarro con el otro, y eso es un juego normal de bailarines, entre coreógrafos se hace mucho, y estaban con eso encima de la mesa de la cocina, y Jacó sacó el teléfono y se puso a filmar. Y de ahí salió el prólogo, que es un número de danza que podría ser bailado por dos bailarines en vez de encima una mesa. Ahí ponemos una mesa, la típica mesa de cocina belga, que es una mesa con un cajoncito.
Sí, claro.
Ahí empezó todo. Y eso, o sea, lo cuenta la leyenda, pero me consta que es verdad, al menos hasta cierto punto, que ahí empezó todo. Luego, evidentemente, se dijeron, a ver, no vamos a filmar solo bailarines, dedos bailando en una mesa, vamos a poner un arbolito, un figurín que los está filmando, que es una miniatura de apenas 2 centímetros, y de ahí salió decir, bueno, pues aquí podemos coger otra mesa y ponerle ahí un decorado, lo que sea, unas dunas, la playa, y luego la casa de Playmobil, sí, es una marca, pero la sí. Esa perteneció a Juliette Van Dormael, la hija de Jacó.
O sea, finalmente se hace teatro en Bélgica, apareció en Chile, sí. Ya usamos la casa de la
en
hija,
todas,
lo
en,
que sobró, lo que nos regalaron.
En todo. Todas partes lo mismo, y cualquier idea es buena si la desarrollas. Ahora tú me dices, oye, voy a hacer un espectáculo con una casa Playmobil... Y dos dedos que van a bailar ahí. Digo, bueno, primero me lo enseñas y luego me lo creo, ¿no? Pero sí, si desarrollas la cosa de cualquier objeto, de cualquier concepto, idea, se puede llegar a expresar muchas cosas. Y hablabas de las manos y de los sentimientos y la desnudez del sentimiento viniendo de una pura mano, una mano sobre una mesa. Eso lo hemos estudiado después.
Pero porque, te nos vas a contar esto un segundo, porque nosotros vamos a ver unos breves consejos, pero ya volvemos para que Iván Fox de Kiss and Cry nos cuente entonces cómo lograron este movimiento, qué hay detrás de eso. Usted no se vaya, porque nosotros vamos a unos breves consejos y volvemos para seguir conversando sobre esta bellísima puesta en escena del Centro Belga de Creación Contemporánea, Charleroi Danse.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl. Estamos en este programa especial que me tiene a mí particularmente muy emocionada, conversando con Iván Fox, actor de cine, actor de teatro y en este caso además la voz que narra la historia de Kiss and Cry, obra del Centro Belga de Creación Contemporánea, con más de 12 años ya de dando vueltas por el mundo, que estuvieron en el Teatro Municipal de Las Condes con 4 funciones llenas y ovacionados. Hablábamos sobre eso también con Iván, sobre la respuesta del público chileno. Iván, entonces, lo que nos ibas a contar en el final del primer bloque.
Sí, les decía que lo de la emoción que puede transmitir una mano desnuda, una mera mano, sin más, delante de una cámara o sobre una mesa, como si fueses un escenario, no salió de una premeditación, de una idea de decir, ahí vamos a dar en el clavo. No, salió, como decía la leyenda, de jugando sobre la mesa la cocina y el otro se pone a filmar y vemos que es bonito y se dice, pues eso hay que desarrollarlo. Y al ver la emoción que puede levantar esas imágenes, el hecho de unas manos vistas en la pantalla tomen el valor de una figura humana, porque en la pantalla las vemos como si fuesen hombres y mujeres y son solo manos, pero filmadas muy de cerca, dentro de decorados en miniatura, la cosa da ese efecto. Pero no solo el efecto visual que funciona, hay algo que hemos tenido luego que reflexionar un poco y decir, ¿y cómo puede ser que a través de eso transmitamos esa emoción? Y entonces Michelin, que es coreógrafa y que tiene una debilidad especial por danzas especiales de aquí y de ahí, y concretamente las danzas de Bali y lo que hacen las bailarinas balinesas con sus manos. Y entonces ella sí que se ha puesto a estudiar la cosa, no digo estudio, no ha hecho un doctorado, ¿eh? Pero sí que se lo mira y dice, a ver, tú estás viendo ahí una bailarina entera, una mujer bella, hermosa, con una pulcritud en el gesto, en todo, y en su cara y su sonrisa, lo que quieras, y de golpe te vas a verle las manos y solo estás mirando las manos. ¿Y por qué? Y pues en cualquier danza, si se fijan bien, no solo bailan los pies, sino que baila todo el cuerpo. ¿Y por dónde se escapa la energía? ¿Dónde acaba el gesto? En la última uña del último dedo, la que se aleja más del cuerpo. Y esto, si lo hacen ustedes en casa, cojan su mano, pongan delante de su cara, denle la vuelta y aléjenla y verán que ahí se va toda la emoción. Y eso se puede estudiar, se puede trabajar. El movimiento de una mano obliga al ojo a seguirla. Cuando alguien en la calle te hace un gesto con el brazo, te lleva a poner la mirada en la cumbre de un edificio porque ahí está pasando algo. Esos dedos al final, la extremidad extrema, eso lleva al ojo, y si lleva al ojo es que lleva al sentimiento, al pensamiento, a donde quiere.
Además que estoy pensando en las clases de movimiento que tuve en la escuela de teatro, que tenemos todos los actores, evidentemente, teníamos un profesor particularmente que siempre, claro, hacía mucha atención y te hacía tener mucha conciencia en eso que tú acabas de decir, cómo terminaba la mano. Siempre decía, no la dejen floja porque por ahí justamente se va la energía, transmito la energía. Entonces que eso tuviera una intención, que tuviera un objetivo, el movimiento, ir derecho a... Y yo te puedo además agregar desde la neurociencia que lo más importante para el cerebro después de nuestra cara, y por eso la importancia del gesto y de sonreír, son las manos, justamente. Entonces, para el cerebro es muy importante cómo... Claro.
Pero por poco que intentes analizarlo, lo encuentras. El final de un gesto está en la punta del dedo. Sea el gesto que sea. Me voy para adelante, mis manos me acompañan. Me freno, mis manos me paran. Veo a una persona por la calle que le cuelgan las manos, me tengo que fijar en ello, está despistada, está desorientada. Un actor en el escenario cuyas manos no estén en su buen lugar es un mal actor, lo sabe todo el mundo.
Y uno se siente muy incómodo cuando no sabe qué
hacer con las manos. Y cuando estás ahí, te has olvidado el texto y te empiezas a tocar las uñas, es que estás actuando mal, lo sabe todo el mundo. Y en cambio, cuando metes toda tu energía en tu mano, y es ella la que va a llevar el ojo del espectador al sentimiento, al pensamiento, al concepto, a lo que se está contando, toda esa energía la canalizas ahí y esa mano coge una fuerza que un cuerpo entero no tiene. Cuando a un actor se le dice tus pies firme en el suelo, ese es un trabajo de cuerpo, pero si le dices no, ahí toda tu energía y tus pies son esas dos uñas que tocan la mesa.
El dedo índice y el del corazón. No. Yo le cuento a mis auditores que no están viendo esto, así que lo tienen que imaginar, si no han visto tampoco Kiss and Cry. Y ahí, Iván, ¿qué pasa con, que a mí me parece muy interesante, como la gente que trabaja, cosa que tú también haces, marioneta, objetos animados, con el ego del actor? Porque efectivamente tú podrías ahora pasearte por la calle después del éxito que tuvieron, pero nadie te va a reconocer, no hay ningún, digamos, gratificación al ego del actor, en buen término, ¿no? Es desaparecer, porque incluso los bailarines, y eso es lindo que uno puede ver, a veces se arremangan la mano y ves hasta el codo desnudo, a veces solo es la muñeca hacia abajo, pero ellos siempre están detrás, y de hecho sacan las manos y se alejan de la cámara, que la cámara no los tome, tienen mucho cuidado en estar. O sea, hay una intencionalidad en que yo no te vea como actor, sino que ahí, como dices tú, solo tus manos.
No es ni intencionalidad de que no nos vean, es que no hace falta. Y nos hemos dado cuenta de que no hace falta el protagonismo, lo que decía, si yo empiezo la función en directo con esas primeras páginas recitándolas en directo, no es para dar un protagonismo a este personaje que no tiene ni que existir en esta obra. La narración podría ser mudo también, podríamos hacer una obra sin texto, con solo imágenes. No nos interesa en absoluto el protagonismo de uno u otro actor, porque, como les decía, los actores en esta obra son manos, y esas manos son anónimas, pueden ser la mía, la del otro. Hay muchas manos en esta obra que se ven, y hay dos o cuatro manos que son de bailarines, hay otras tantas o más que hacen otras cosas, gestos, por ejemplo, debajo de la mesa cuando se sacan manos de una cajita y se vuelven a poner en otra. Esas manos no son de ninguno de los bailarines, son de una técnica de plató, de Ondine en este caso, era esta vez. Lola también en un momento dado aparece para cubrir un momento en cuando están los monstruitos esos en la duna ahí, esos que parecen como dinosaurios.
Dinosaurios.
Hay un momento en que han de desaparecer ellos y la cámara le hace falta pasar por el piso para volver a entrar en otro plano, pues en ese momento pasa una mano que no tiene nada que ver con las que hemos visto. O sea, todo esto, y entonces, ¿qué necesidad tendríamos de mostrarnos nosotros como actores, como de los 9 que estamos en el escenario, 4 somos actores, los otros son teóricamente técnicos o de cine o de teatro, pero ahí no hay esa categoría, no entra. El que hace cámara solo toca la cámara. El que hace técnico de escenografía, en este caso yo mismo con Ondine, no solo hacemos eso y en ciertos momentos tocamos la cámara. El que está en las luces además se mueve en el escenario y tiene que dejar su ordenador para ir a retocar cosas de decorado. Eso es lo que nos interesa, que todo eso funcione, porque hay un grupo de 10 personas contando a Boris fuera en el sonido, y que eso funcione. Y decías el ego. El ego de un actor, para mí, es lo peor que pueda tener un actor. Luego, el reconocimiento de tu trabajo bien hecho, no solo de un actor, hasta de un taxista, es importante. Saber que tu cliente ha apreciado tu servicio, o de un camarero, es que lo que sea, cualquier reconocimiento de trabajo bien hecho, vale, se acepta, y a uno le sirve para seguir en ello y para mejorarse. El de un actor, se habla mucho de los grandes egos sobredimensionados de los actores, que se lo guarden para ellos. Tú sabes lo que es, sí que te apetece que te reconozcan en el bar del teatro al salir de la función, pero te acaban reconociendo, se acaba sabiendo que lo has hecho tú me has encontrado.
Te he encontrado, efectivamente.
Y francamente, puedo ir más lejos, hay gente que me dice, bueno, y después de tanto tiempo sin actuar de verdad, porque claro, desde que hago esto actúo mucho menos como actor. Yo actúo cuando tengo un mes, realmente no tengo nada, y me sale una peliculita, un papel, 4 días de rodaje, yo los cojo. Me toman ahora una película para un rodaje largo que tengo que estar 2 meses disponible, tengo que advertir a la compañía que no voy a estar disponible para la gira. O sea, estoy actuando mucho menos como actor, mi cara se ve mucho menos en el escenario y en pantalla desde hace unos 10 años. Hay gente que me dice, ¿y no te aburres además de estar haciendo siempre ahí esas cositas pequeñas? Digo, pues resulta que no, que nos divertimos mucho, que cada día hay que volverlo a hacer, volver a crear esos decorados, volver a ponernos todos de acuerdo en miniatura sobre detalles muy pequeños para hacer una cosa grande, creo. Y eso nos llena. O sea, todos tenemos dobles en este espectáculo, todos podemos hacernos reemplazar en algún momento con previo aviso. Pero
todos quieren estar al mismo tiempo, ninguno quiere que lo reemplacen, y quieren ser todos.
O sea, raramente se descuelga uno por falta de ganas de venir. Y estamos de gira desde hace eso, 12 años.
Porque lo lindo, yo me refería a lo del ego, que era, claro, una pregunta que los dos sabíamos más o menos que apuntaba, pero justamente, además de la historia, de todo lo que ustedes muestran, que es conmovedor, es ver a 10, claro, tú no sabes si son actores, técnicos, 10 personas que están ahí, a un equipo muy afiatado, muy afianzado, en lograr que algo funcione. Y eso yo siento que es también una danza que ustedes tienen dentro del escenario, entre ustedes, que bailan de tal manera, tan coreografiado, tan finamente, con tanta escucha, que resulta lo que resulta, que logran que pase lo que sabemos que pasa.
El guión que tiene cada uno de nosotros, porque tenemos un guión cada uno, o sea, una serie de cosas que hemos de hacer sincronizadas con los otros, lo mismo que sería el guión de un actor y una actriz, que juntos pues tienen cada cual su parte de texto, pero eso ha de formar un diálogo, no pueden hablar uno por ahí y el otro por ahí, sino que están hablando acá juntos, y eso, y esos textos que se van como un engranaje poniendo juntos, la palabra de uno, la respiración del otro, una mirada, un gesto hacia un lado, eso que los actores tenemos y que sabemos que hay que respetar, y que ese guión no es solo decir texto, sino ponerlo junto con el que tienes delante o al lado, con el coche que pasa por ahí o por un accidente, el que sea en el otro extremo de la pantalla. Eso nosotros lo tenemos escrito cada uno, pero son páginas de mueves esto, pones esto aquí, dejas un dedo aquí, te esperas a que se vaya la cámara, no te muevas hasta que has visto negro en tal esquina. Todo eso está escrito y cada cual tiene el suyo. Y funciona porque vamos todos juntos. Porque en el momento que decimos motor, acción, una cosa muy importante a tener en cuenta, cualquiera que sepa de cine un poco, entenderá que un cámara de cine, el rato que está él en tensión, en verdadera tensión de estar actuando él, de que todo depende de él para que sea bien, para que vaya bien.
En una secuencia, en el fondo.
La secuencia más larga que se conozca es la de... En Tijuana, creo que es el de Touch of Evil, que creo que dura, no sé si 7 o 8 minutos, pero eso es un récord del mundo. Normalmente un cámara no está más de 2 minutos en tensión. Cada pocos minutos se corta, se vuelve a empezar, hasta se fuma uno un cigarrillo mientras cambian las luces. Aquí Julián y Juliette empiezan en el minuto cero y acaban a la hora y 20. Y están en cámara todo el rato en tensión. El cuadro no se puede mover un milímetro de ahí de donde quieran ellos, y están cambiando de cámaras. Hay 7 cámaras en este espectáculo.
Siete cámaras.
Y los cambios de cámara se hacen en directo. O sea, se deja una cámara en un plano, está rodando aún, se va Julián para la otra que se la ha preparado Juliette, y entramos en plano con el fundido que lo están haciendo desde un ordenador, desde el escenario mismo. Pero Julián no ha parado, no ha dejado, o sea, entre comillas, lo hace sin respirar. Claro. Empieza en el minuto cero y acaba en el minuto 120. Ah, no, 120, no, una hora y 20.
Sí, como 75 o 80, 80 minutos más o menos, sí. No, un desafío.
Y eso, la primera vez que lo vi, me asombró, porque yo conozco cámaras por haber actuado en cine como tú. Y yo sé hasta qué punto están en tensión con su cámara, viendo, captando, poniendo el cuadro donde hay que ponerlo. Pero eso son unos minutos. Y luego hay un respiro. Luego, y ellos, toda la película...
No, ya casi sin equivocarse. Película, además, no puede ser corte de nuevo, otra toma, otro plan.
No, ahí no se corta. Se hacen fundidos de una cámara a la otra.
Bueno, chapeau, como dicen los franceses, porque realmente he logrado absolutamente
poder decir públicamente lo que aprecio también. No solo cuando tú dices los 9 que estamos ahí, unos son técnicos, ¿no? Julián en ese momento es tan actor como yo, está actuando hasta el último minuto. Fíjate en sus pies y cómo se mueve, lo que decías, se podría decir un bailarín, es un cámara. Y entonces esos guiones que decía que cada uno de nosotros tenemos se pueden traducir en coreografía. Michelante puede decir, aquí te mueves así, aquí me pones el acento. En danza se habla mucho del acento de un gesto. No es lo mismo empezar un gesto bruscamente y acabarlo en el aire que empezarlo dulcemente y acabarlo con un corte. Pues Michelante puede decir, ella te puede analizar y decir, no, aquí quiero que me entres así y que salgas subiendo, bajando, metiéndole más intención aquí o allá. Los acentos de un gesto están medidos.
Medidos y con una eficacia más notable, porque yo pensaba en un momento, o sentía, decía, ¿cómo puedo ver que esas manos, y muchas veces en estos solo 2 dedos, están tristes, están seduciendo, están asustados, están cansados? Y todo eso se ve. O sea, esos dedos respiran, esos dedos son 2 personas haciendo el amor, incluso. Son 2 personas regañándose, enojadas, después se reconcilian. Y todo eso, claro, efectivamente, quizás al límite podría no tener texto. Aunque yo este texto en particular no pensé que eran 40 minutos, se hace menos.
Hay 40 minutos de
texto. Mira, se hace menos porque encuentro que es muy preciso cuando entra el texto.
Cuando digo 40 minutos, son 40 minutos la grabación entera, hay mucho silencio dentro. O sea, no son 40 minutos de palabra, no es un remolino ni un taladro.
Porque no parece. Pero, a propósito del taladro, aunque no es lo mismo, pero hablemos de los conceptos que tienen ustedes, que dicen en la obra sobre lo que es el amor. Lo tenía escrito en alguna parte, pero creo que me lo sé. Cuando dice el amor, bueno, es como un barco, es que es muy lindo. El otro es como un exprimidor, el otro es como una cebolla, como un rallador de queso también hay uno, ¿no?
De queso,
y me falta uno, creo, ¿no? Porque eran cinco amores, no eran cinco...
Uno, en la traducción creo que que digo una naranja sanguínea que te abren en dos.
Porque es el del exprimidor, ¿no? Y que te queda, te sacan todo el jugo y después la cáscara se tira.
Sí, ese es el de naranja. Pero cuando tuve que traducir hay que tener en cuenta también la magia de cada lengua. En francés ese del exprimidor era, creo que decía, una pastèque, que es una... ¿Cómo se dice?
Una sandía.
Una sandía. Sí. Una sandía abierta. Evidentemente, si te imaginas la sandía, si la golpeas contra el piso y explota, se abre, también es una imagen. Pero me dije que sandía, que el sonido, la fonética no era la buena, y acabó eso en la naranja sanguínea. Había una que era como una alcachofa también. No me sé todo el texto de memoria, la misma, me vas pillando.
La cebolla es muy lindo, porque dice al principio es seco, después, claro, se descascara, lloras, después te acostumbras y después hay partes que nunca puedes digerir. No, es precioso ese otro amor. Y el del rallador de queso es el mejor. Para rallar el queso está muy bien, pero no sirve para nada más.
Para lo demás no sirve.
Ahí cuando tú, o sea, tú mismo, la traducción es tuya, entonces entiendo. Por lo que
la traducción
de decir.
Esta es, no es mía entera, me tocó a mí retocarla, precisamente porque te dan una traducción
literal
que alguien hizo, que no sé quién hizo, y junto con Daniel Córdoba, que era un chileno que vive en Bélgica, que es el productor de esto, y estuvimos en la sala en el estudio de grabación, estuvimos Jacó, Boris en la mesa. Jacó dirigiéndome a mí, yo con el micro, y Córdoba estaba ahí, y entre los dedos íbamos diciendo, esto no nos gusta, ¿no? Y lo íbamos cambiando, Jacó no habla español, pero decíamos, oye, esto te lo cambiamos porque fonéticamente no nos interesa, rítmicamente se va a alargar, o sea, la traducción de una cosa así tiene, has de jugar también con eso, con la imagen, Gunzig trabaja mucho con imágenes, esto que acabas de dar los ejemplos estos, ¿a quién se le ocurre comparar un amor, el que sea, con un
rallador de queso? Porque ahí
él llega a hacerlo y entonces, claro, cuando la traducción entra bien, la tomas tal como está. Pero cuando dices, no, es que ni se va a entender, o pasa de absurdo a grotesco, ¿no? El absurdo nos interesa. Hacer una broma en medio de ese texto no nos interesa, una broma ligera. Hay broma, hay humor, hay absurdo, pero ha de quedar algo que te haga a ti pensar, que te lleve a una imagen, digamos, claro, es que un rallador de queso no me sirve para eso. Y es absurdo, pero tiene ahí una coherencia, yo me entiendo.
Y ahí, eso te iba a decir, eso quería preguntarte, si tú te entiendes cuando estabas grabando los textos, los leíste por primera vez o cada vez que los dices, porque hablábamos con una amiga sobre el rallador de queso, entonces me decía, yo no te podría explicar qué quiere decir la imagen, pero la entiendo, me decía, la entiendo, y creo que podría ponerle ese rallador de queso a ciertos hombres con los que he estado que sirven solo para eso. Entonces, muy lindo, porque hay cosas que efectivamente uno no podría explicar, pero entiendo la imagen del rallador de queso.
Yo diría que ahí está el arte de Gunzig, de Thomas Gunzig, que nos lleva a eso, a imágenes. También una parte del interés de este texto y estas imágenes juntas es que Jacó no se deja llevar ni por el texto, ni por el... O sea, ni por el texto en forma, ni por lo que se está expresando. A él le interesa una imagen que va a expresar aún otra cosa. O sea, tenemos en paralelo varias cosas. Porque tú estás viendo igual una mano en cierto momento, no es una mano y sabes tú lo que no lo vamos a decir. Y se está hablando de un rallador de queso. Las imágenes no van ni juntas, ni separadas, ni tienen coherencia entre ellas. Pero estamos hablando de un sentimiento y todo el mundo lo ha captado. Y el que no lo capta, al menos habrá captado tal vez otra cosa, pero no le hemos roto el sueño en el que estaba. La historia continúa. Y eso es, o sea, de Jacó lo dice muy a menudo en otras cosas en que trabajamos juntos, dice, sobre todo, no me ilustren lo que ya está dicho.
No me vengan a hacer
un dibujito sobre lo que acabo de escribir. No me vengan a describir con palabras lo que ya estamos viendo, lo tienes delante de las narices. Una puesta de sol no se describe, se ve. Ahora, ponte a describirle a un non vidente una puesta de sol, la va a ver. Y eso es lenguaje cinematográfico. Es llegar a poner a la imagen o al texto en una balanza y que pesen lo mismo. Aunque digan cosas distintas, están pesando lo mismo. Y eso es muy importante en este tipo de trabajo. El objeto, lo que hablabas también de trabajo de marionetas o de objetos, de animación de objetos, lo mismo, no le hagas hacer a un objeto lo que ya sé hacer yo. Porque para eso no me hace falta el objeto, ya te lo hago yo. Y yo le hago hacer a un rallador de queso lo que no sé hacer yo. O lo que quisiera no saber hacer.
No, y bueno, imagino que también es un detalle que hacen en todas partes del mundo, en el caso de la estación de tren, poner, aquí decía Santiago, ¿verdad? Un guiño que...
Como... Eso se hace siempre. Yeah. Y entonces en la mesa donde están los ordenadores hay muchas etiquetas de muchas ciudades del mundo que las voy arrancando y las voy pegando ahí.
Ahí ya saben dónde han estado por las etiquetas
no,
que existen.
No están todas, pero hay muchas.
Y en el comienzo, Iván, cuando dice lo que te decía antes, Giselle dice que no amaba el mundo y el mundo no la amaba a ella.
Y le parecía que todo eso era culpa de otra persona. Uh-huh. Eso empieza así.
¿No es cierto? Ya, vayamos a esa historia, porque ahí también hay una mujer que es muy melancólica, que parte de niña, al parecer, siendo muy triste, uh-huh. y que también, evidentemente, uno puede hacer análisis de personaje o no hacerlo, no importa, porque uh-huh. podría haber sido un hombre, también podría ser cualquier otra persona. Pero ¿a qué nos lleva eso? ¿Cómo lo interpretas tú cada vez que dice ese comienzo? Porque es muy triste al mismo tiempo, que ella no amara el mundo y que el mundo no la ama, y cómo se va quedando... Justamente en la estación, nunca más se sube al tren, literal y metafóricamente.
Aunque te veo feliz, porque me parece que eres una mujer feliz, uh-huh. ¿no has sentido nunca eso? Que a ti el mundo no te gusta y que te parece que el mundo tampoco te quiere a ti.
Sí.
Bueno. Pues yo creo que a todos nos ha pasado. Y no es tan triste. Es la vida, es ser consciente de que no todo es bello y hermoso y no todo es fácil y no todo funciona solo. Hay una parte que es trabajo y una parte que es ganas, es una parte que es compartir sentimientos. Todos los amores del mundo se acaban un día u otro. ¿Será triste el amor? Yo digo que no. Pero se acaban un día u otro, por la puerta grande o por la pequeña, pero yo no creo... Te hablarán luego grandes poetas de amor constante más allá de la muerte, pero... Más allá de la muerte, sí, pero la muerte está también y forma parte de la vida. Y en esta hora también, al final, esa muerte con la que hemos empezado, porque decir de gente que ya no están, que ya no volveremos a ver, estamos hablando de alguna manera de desaparecidos en cualquier ámbito, que puede ser por catástrofe natural o por injusticias de la vida, o porque nos cruzamos con alguien un día en un tren, a nuestro modo nos enamoramos quizás esos 13 segundos... Y son quizás 70 años después que te viene esa imagen a la memoria y eso, de alguna manera, es una muerte que has llevado tú encima durante todos esos años. No, sí hay tristeza en ello, pero hay tanta tristeza como belleza, como en cualquier cosa en la vida. Digo, en el amor hay tanta belleza como tristeza, hay tanto empezar un inicio de un amor como final. ¿Dónde está lo triste de eso? Yo vivo así.
De hecho, también, exactamente. De hecho, el texto dice, es el amor que más recuerda, este de 13 segundos que lo tuvo a los 12 años. Yo te lo decía, no como del tren de las 8:15, ¿no? Que esa vez se atrasó.
Que llegaba con retraso.
Que llegaba con retraso y que tuvo que frenar y se tocan las manitas por 3 segundos. De una belleza que no se puede creer.
Yo te lo decía. ¿Y la imagen qué es? La imagen es solo un cristal en el que vemos las sombras de unas manos con unos flashes de lumiera. Con una linterna que aguanta otra mano. Esa imagen, ves y ponla donde quieras, cualquiera la entiende. Esas dos manos que se tocan en un cristal, cualquiera la entiende. El texto además dice que es un amor a los 12 años, que duró 13 segundos.
Pues, y el que más recordó toda su vida, y el que más la marcó toda su vida.
Tal vez.
Bueno, no, yo te lo decía más que como una crítica, o porque no tiene que ser feliz, evidentemente, es porque nos plantea desde el inicio un estado emocional que evidentemente es muy conmovedor. El de esta mujer reflexiva, ella que... Entonces, claro, que lo creo... Bueno, y que tiene que haber un conflicto de alguna manera también para que se cuente la historia. Si eso es lo
cualquier
que...
historia, el centro de una historia es el conflicto. Si no, nos aburrimos del inicio al final. Y aquí empezamos diciendo que al inicio no sabemos qué es el inicio y en la misma página acabamos diciendo, y sobre todo al inicio no sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto. Pues esto es, sin querer ser gran filósofo, esto es una bonita descripción de la vida misma. Al inicio, quién sabe que empieza a vivir, y al inicio, quién sabe cuándo se va a morir. O pues eso nadie, o sea, ya ni dioses saben de eso. O sea que esas dos frases puestas en una misma página al principio de un espectáculo hablan ya de esto. Búscale tristeza, porque luego vamos a hablar de ciertos detalles que sí, que nos llevan a una conmoción, a algo triste. Pero como decías, es conmovedor sobre todo. Y a mí la idea de estar hablando delante de un acuario en el que hay unas nubes que hacemos con leche en agua y que
lo con que harina, aquí lo que echan también porque ya
hay
peso.
Harina no hay, no, eso es solo las...
¿Es solo leche?
Eso es secreto técnico.
Los secretos, pero... estamos sabiendo los secretos.
Pues pueden enseñarlo en su casa. Cogen agua clara, ¿ya?, limpia, y dejan caer un poco de leche y verán nubes. Se formarán nubes. Si no lo tocan, y a la que lo tocas se enturbia el agua, claro. Y ya está. Y tienes agua turbia, agua con manchada de blanco.
Ah, mira, pero yo pensé que era algo más espeso. Harina, se me ocurrió yeso, porque
tenemos en otros espectáculos, llegamos a mezclar aún otras cosas. Para crear tormentas dentro de un acuario, pero son técnicas de cine que se utilizan, ¿eh?, para hacer una puesta de sol en pleno invierno cuando el sol está alto y no la tendrás como la querrías. O sea, te pillas un acuario, le pones agua y empiezas a mezclar cosas con un foquito detrás, un punto de luz detrás, y vas filmando y vas bajando la luz y ahí te sale una puesta de sol.
Muchas gracias, Iván Fox. Tu saludo al resto del equipo, por favor, de parte del Gran Teatro del Mundo, donde también ella decía, Calderón de la Barca, verdad que no sabemos cuándo tenemos que salir de escena, y nos dicen mutis por el foro, también hablando de esto de que al principio no entendemos nada, después tampoco, seguimos sin entender y sobre todo nunca sabemos, como decía el maestro chino que le dice al discípulo que está tan angustiado porque no sabe lo que va a pasar, él le dice, tú tranquilo que nunca lo supiste. Efectivamente, no lo sabemos. Muchas gracias por estar
aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Que estén muy bien. Y a ustedes un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.